La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana, un minuto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. Y un saludo muy, pero muy especial para todos nuestros ciberoyentes que los extrañamos en Semana Santa. Hoy en la sección Derecho para Todos les voy a hablar de las APP, Asociaciones Público-Privadas. Y les dejo una duda, ¿serán buenas o malas en nuestro sistema? Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como RubioGLaura.
Muy buena duda, Laura, la que deja usted en el público sobre este tema, en nuestros ciberoyentes. Pero sin embargo, el tema continúa y seguimos con María José González, nuestra periodista. Bienvenida, María José. ¿Qué tal esa Semana Mayor? ¿Qué nos tiene para hoy?
Buenos días, doctora Morocho, doctora Laura y a todos nuestros ciberoyentes. Feliz de volver a estar con ustedes. Hoy en la sección de Economía para la Vida Diaria vamos a hablar del Sistema General de Participaciones. Acompáñenme en Twitter como @gonzalezmemajo. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar el programa o escuchar de nuevo, pueden hacerlo a través de la plataforma de Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción Alejandra Rondón, @alerondon09 en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, y el invitado de hoy, Día Universal del Idioma, es el rector de la Universidad del Rosario, doctor José Alejandro Cheyne, quien nos acompaña hoy con un tema de la más alta consistencia misional y de destacada jerarquía dentro de los denominados derechos consagrados para nuestros ciudadanos en nuestra garantista Carta Constitucional. Por tanto, hablaremos y desarrollaremos con nuestro rector el tema de la educación dentro del Plan de Desarrollo.
Buenos días, doctor Cheyne. Es un privilegio contar con su participación en la misión número 10 de nuestro programa Impacto Económico. Ciberoyentes, me permito informarles de manera resumida que nuestro rector se graduó como economista de la Universidad del Rosario, tiene especialización en docencia universitaria y administración de empresas, maestría en pedagogía y doctorado en pedagogía de la Universidad UPAEP en México y estudios de alta gerencia internacional.
Buenos días, rector. Es un honor tenerlo en cabina con nosotros. ¿Cómo se encuentran esta mañana?
Bueno, Jen, pues muy buenos días. Te agradezco muchísimo la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí. Lo disfruto enormemente.
Gracias, señor rector.
Además, lo único que les voy a pedir es que mi nombre, como todos lo saben y toda la comunidad rosarista me reconoce, mi nombre es Alejandro y estoy a la entera disposición de ustedes.
Gracias. Gracias. Bueno, y entrando en materia, el tema de hoy es principalmente el papel de la educación desde la perspectiva del proyecto de ley del Plan de Desarrollo 2019-2022. Empiezo por formularle nuestra primera pregunta, rector Alejandro. ¿Cómo observa la participación de la educación dentro de la estructura del Plan de Desarrollo 2019-2022 y su consistencia con el propósito fundamental de la equidad y la formación para el trabajo?
Bueno, mira, para contestar esa pregunta, lo que voy a hacer es que te voy a presentar rápidamente cuáles son los retos de la educación en el mundo y, por supuesto, para nuestra comunidad rosarista. Y en la medida en que vamos resolviendo cada uno de los retos, vamos observando el plan de desarrollo o la propuesta de plan de desarrollo. Primero, los retos en educación superior definitivamente son dos. Existen muchísimos, pero hay dos muy importantes, que es el gran dilema, que es entre la calidad de las instituciones de educación superior, que básicamente están orientadas al logro de unos estándares internacionales, además, para que podamos realmente lograr que todas las instituciones de educación superior en Colombia puedan ser reconocidas como instituciones de talla mundial. Y por supuesto, el gran debate que siempre hemos tenido en Colombia, el de la cobertura, que finalmente es el acceso para todos los jóvenes en la educación. Vale la pena recordar el sueño EPT, que seguramente ustedes lo recuerdan, que es lo que se conoce como el sueño de la educación para todos. Este sueño se presenta, tal vez vale la pena recordarlo, en el Foro Mundial para la Educación en Dakar en el año 2000, en el que básicamente, como tú bien lo decías, se reconoce una vez más que la educación es un derecho. Pero entonces, ese sueño que tenemos, que la educación es para todos, desafortunadamente en Colombia, hablemoslo de nuestro, para nuestro país, en Colombia pareciera que la educación con alta calidad es para pocos. Y entonces, fíjate, aquí lo interesante, y es cómo se deben realizar un conjunto de propuestas en el plan de desarrollo que permitan cumplir ese sueño. Pero, insisto, que la educación de alta calidad sea para todos. Y aquí hay un instrumento muy importante que seguramente será motivo de debate en las siguientes semanas, y es el ICETEX. ¿Cómo se puede fortalecer una institución como el ICETEX para que realmente pueda lograr una mayor cobertura? Ese es el primero. Pero fíjate, el segundo reto. El segundo reto es de tener las instituciones de educación superior, muy particularmente las públicas, que tienen limitaciones presupuestales, deben tener una infraestructura y una infoestructura de talla mundial. Esto requiere de unas inversiones millonarias. Por eso tú lo ves en las propuestas que se hablan hoy en día de la creación de un fondo de financiamiento de estructura, de infraestructura educativa, tanto en lo físico como en lo virtual. Entonces, fíjate, el primer reto para el plan de desarrollo es la cobertura y el acceso para todos, sin limitaciones económicas. Y aquí clave el debate del ICETEX. El segundo punto es infraestructura e infraestructura, y aquí, y muy importante, el debate sobre el fondo. Provienen también otros retos adicionales, como son la investigación que debe realizar la universidad, la innovación pedagógica, que en todas cosas tanto hemos defendido en nuestra comunidad rosarista desde el año pasado, la consecución y realmente lograr mantener el mejor talento de formadores, internacionalización, etc. Pero esto requiere de unos fondos adicionales para la educación superior. Y como todos lo sabemos, Colombia experimenta un rezago presupuestal para las universidades desde hace muchos años. Luego, lo que se plantea en el plan de desarrollo, tanto para el año 2020, 2021 y 2022, es el incremento del presupuesto. La pregunta que me vas a hacer ¿es suficiente? No será suficiente. Pero digamos, es como un mensaje importante, y es que la educación debe ser para todos. Y aquí te diría unas conclusiones antes de entrar al debate, supongo. Uno, deben existir tres grandes preguntas en este momento para el plan de desarrollo y para todos los actores de la sociedad que acompañamos este plan porque queremos una mejor educación. Primero, ¿cómo optimizar los recursos? Los recursos son limitados, ingresan a las universidades públicas, en este caso motivo de debate, pero también nos pasan las privadas. ¿Cómo optimizar esos recursos? Esa es la primera pregunta. La segunda, en medio de la crisis económica que experimenta América Latina, en que sube y baja la capacidad para generar crecimiento económico, el Estado cada vez tiene más limitaciones presupuestales. Luego, ¿cómo hacemos para financiar nuestros sueños de educación superior? Y te doy la respuesta de una vez. Sin duda, la respuesta es la participación activa de todos los actores de la sociedad. Y te voy a poner un ejemplo. La educación superior no solamente debe ser financiada por el Estado, por las matrículas de los estudiantes, sino hay otros actores muy interesados. Y te menciono un ejemplo, el sector empresarial, que invierte en el talento de los jóvenes, como los jóvenes que nos acompañan el día de hoy en la cabina, invierten en los jóvenes porque además están seguros que el retorno a la inversión será extraordinario.
Son jóvenes y son producto de esta universidad.
A una universidad que además tanto queremos. Entonces yo lo que te diría es, en todo el proceso que viene del debate de la versión del plan de desarrollo, si se logran resolver esas tres preguntas que te compartí al final, ya será un gran avance para nuestra sociedad.
Rector, qué bueno es hablar con alguien que maneja con tanta propiedad la educación. Y en el sentir pragmático que usted tiene de la educación desde la óptica de los recursos, he visto que usted actúa de avanzada, desde luego, con el tema de la educación formal y la educación virtual. Eso me inspira para hacerle esta segunda pregunta, doctor Alejandro. Por favor, informe a nuestra ciberaudiencia qué opina acerca de la transformación digital propuesta en el proyecto del plan de desarrollo de cara a la cuarta revolución industrial, en la que se busca, entre otras, que el 70% de la población tenga acceso a internet y de esta forma facilitar a las empresas, a los ciudadanos, a los territorios y a los gobiernos locales conectarse con el mundo y el mercado.
Bueno, muy bien, te voy a hacer una observación preliminar. Como tú lo sabes, este año estamos celebrando nuestros primeros 365 años.
Señor.
Y mira lo interesante, tú hablabas ahora de la Revolución 4.0, para que veas lo afortunados que somos. Cuando se presenta la primera revolución industrial, ya nuestra universidad llevaba muchos años y muchas décadas funcionando. Luego hemos tenido el privilegio, como Universidad del Rosario, de observar las cuatro revoluciones industriales. Mira lo que eso significa. Ahora te hablo un poco de lo que significa para nosotros la Revolución 4.0. Finalmente, cuando uno habla de educación y Revolución 4.0, lo que busca es incorporar la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los procesos de investigación. ¿Para qué? Para maximizar el talento de nuestra comunidad, es decir, maximizar el talento de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, etc. Pero aquí viene un gran debate, que tú lo mencionabas con algunos porcentajes. Uno es darle el acceso a la tecnología, que la Revolución 4.0 realmente logre permear todo el país. Y ese es un gran logro. Pero no es suficiente, y aquí te hago una diferencia conceptual. Se habla de los tecnorricos y los tecnopobres. Hace muchos años se creía que el tecnorrico era aquel que tenía acceso a toda la tecnología, y el tecnopobre el que no. Pero eso no es así. Porque fíjate que tú puedes tener el acceso a toda la tecnología. Te pongo un ejemplo muy simple, el acceso al computador, a tu tableta, a tu celular, etc. Pero no lo sabes utilizar. Te digo, ayúdame a hacer una gráfica. No, eso sí, no sé. ayúdame a hacer una tabla en Excel. No, eso sí tampoco sé. Entonces, hoy en día se reconoce que el tecno rico es aquella persona que tiene la capacidad de uso y apropiación de la tecnología, y el tecno pobre el que no. Veía una estadística ayer que me llamó muchísimo la atención, cómo desafortunadamente muchos jóvenes y adultos utilizan internet más como motivo de ocio que como un instrumento para maximizar sus talentos y sus competencias y ser más productivos. Entonces, yo te voy a contestar algo. El reto, sin duda, la Revolución 4.0 es monstruosamente grande y muy ambicioso para las universidades. Pero ojo con este mensaje. El reto no es tecnológico. El reto es pedagógico. Es tener la capacidad para que no, en los jóvenes, los estudiantes, los profesores, todos los miembros de la comunidad universitaria tengan la capacidad para el uso y apropiación de la tecnología. Entonces, sin duda, tú observas en el plan, en diferentes programas, mayor acceso. Pero todos los actores que intervenimos en la educación superior debemos acompañar esos programas con una propuesta pedagógica de la Revolución 4.0. Y es precisamente lo que estamos haciendo en nuestra muy querida universidad.
Magnífico, señor rector, un reto pedagógico. Eso le da el lugar a la educación que siempre debe tener, la educación primero. Sea formal, sea virtual, el reto es pedagógico.
Así es.
Eso es un apunte supremamente importante. A propósito, señor rector, cuénteme cuál fue el último libro digital que usted se leyó.
Oh, mira, te voy a hacer una propuesta que además seguramente vamos a tener oportunidad de hablar más adelante. Más que un libro digital, te voy a compartir una propuesta pedagógica. Tú sabes que la universidad en este momento se encuentra en una apuesta extraordinaria para generar más MOOCs. Nosotros lo que hicimos, cuando hablo de nosotros, hablo de nosotros como universidad. Acabamos de desarrollar y lanzar un MOOC que se llama El Arte de Emprender. Fíjate lo interesante como propuesta pedagógica. Entonces, lo que queremos definitivamente es que todos los estudiantes de nuestra comunidad universitaria puedan explorar el emprendimiento, se puedan dar cuenta si obedece o no a su proyecto de vida y lo puedan potencializar para cada uno de sus programas que estudiaron. Pero lo queríamos hacer presencialmente, sí. De hecho, te doy un dato. El año pasado por el Centro de Emprendimiento pasaron más de 5.000 personas presenciales. Pero ahora lo que hacemos es una apuesta pedagógica utilizando una nueva tecnología, nuevos medios pedagógicos, en el que creamos un MOOC, además de la mano de una acreditadora internacional que se llama ACBSP, que tiene presencia en todo el mundo. Y lo que hacemos es que nos atrevemos a tomar un riesgo pedagógico, pero ya no solamente pensando en la comunidad rosarista, sino pensando en todo el mundo. Entonces, fíjate que a esto yo particularmente le dediqué un tiempo, algunos meses, porque además se llama El Arte de Emprender, y como seguramente tú lo sabes, me gusta muchísimo el arte. Digamos, me declaro una persona que está en proceso nada más de aprender lo que significa el arte. Entonces, yo lo que hice fue acompañar el proceso de la creación del MOOC bajo la perspectiva pedagógica. Estamos aprendiendo, quiero hacer esa aclaración.
Ciberoyentes y comunidad rosarista, este es nuestro rector, una persona muy cercana. Y qué acierto, señor rector, con todo respeto, el experto de hoy en educación. Nuestra última pregunta, señor rector, qué lástima que la mañana se nos acabe tan rápido, pero qué bueno tenerlo a usted aquí dispuesto a contestar esta tercera pregunta y última pregunta. ¿Podría tener la deferencia de ilustrar a nuestra ciberaudiencia, señor rector, de impacto económico acerca de la visión de la Universidad del Rosario de cara a todo el desarrollo del tema tecnológico y cómo afectaría esto en temas como el pensum académico de las carreras?
Muy bien, como tú sabes, en este momento nos encontramos en un proceso que se conoce como la Ruta 2025. La Ruta 2025 no es más que un ejercicio de prospectiva de los siguientes años en que es un sueño colectivo. Les doy un dato, además. En la semana antepasada, Es decir, antes de Semana Santa, llevamos un poco más de 9.200 personas de la comunidad rosarista que han participado activamente en el diseño de la hoja de ruta. Luego, esa perspectiva no es el sueño de unos pocos, sino es el sueño hasta ahora de 9.200 personas sobre el futuro. Pero esa ruta se llama Ruta 2025 Revolución Digital. La revolución digital no es un apellido ni es un adorno. Por el contrario, es la gran apuesta que tenemos para los siguientes años. Para esto, hemos diseñado lo que se conoce como proyectos estratégicos y habilitadores. Tenemos apuestas muy interesantes de MOOC, basadas en MOOCs, como son los micromásters, certificaciones profesionales, microcontenidos, cursos para desarrollar habilidades. Pero además de eso, necesitamos también generar unos espacios tecnológicamente pertinentes. Por eso estamos haciendo unas apuestas en nuevos laboratorios de innovación en cada una de nuestras sedes. Queremos también, o nos vamos a atrever a generar unos espacios para generar, espacios de maker space. Vamos a atrevernos a hacer unos ejercicios de realidad aumentada. Pero también la tecnología debe resolver problemas prácticos de cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Te voy a mencionar algunos ejemplos. Cuando asumí la rectoría, algunos estudiantes me decían: no tenemos un medio de comunicación suficientemente amplio. Bueno, nos atrevimos a plantear lo que se conoce como UR News, que seguramente lo han visto con unas pantallas, que tenemos que mejorar sin duda, pero nos atrevimos. Algunos me decían: mira, Alejandro, queremos tener también un carnet digital, porque tenemos problemas, etcétera, con nuestro carnet. Bueno, nos atrevimos y lo vamos a lanzar muy rápidamente. Vamos a lanzarnos también con una señalética digital, nos atrevimos con los códigos QR en los salones. En fin, lo importante es hacer apuestas tecnológicas acompañadas de apuestas pedagógicas y, lo más importante, atrevernos a tomar esos riesgos. Siempre pensando en que la tecnología pueda facilitar, maximizar los talentos de los únicos protagonistas en esta universidad, que son nuestros estudiantes.
Señores estudiantes, tenemos un rector que educa con retos pedagógicos y que además conoce como ningún otro las bondades del plan de desarrollo y lo que se podría hacer en avanzada en materia de educación. Señor rector, ¿cómo le agradecemos, rector Alejandro, nuevamente por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa de Impacto Económico y por compartir un espacio de su agenda en la mañana con nuestra ciberaudiencia? Muy ilustradoras reflexiones sobre este crucial tema de la educación en el plan de desarrollo. Feliz resto de día, doctor Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.
Bueno, mira, yo solamente te voy a pedir un favor adicional. Este año, como tú lo sabes, estamos celebrando los primeros 365 años de nuestra universidad. 365 años construyendo proyectos de vida en nuestros jóvenes. 365 años como protagonistas en la construcción de la agenda nacional. Tenemos mucho que contar, mucho que dialogar entre todos los actores de la comunidad rosarista. Luego, abuso de tu confianza para que me invites más seguido. Pero, porque rector, quiero que tengamos otro espacio como el que tú muy bien tienes, que lo podamos aprovechar para dialogar. Incluso que no sean mensajes unidireccionales, sino por el contrario, que podamos sentarnos con los estudiantes, con nuestros muy queridos además y generosos profesores, con nuestro equipo administrativo, etcétera, para dialogar, que es el único camino pedagógico en el que uno encuentra el diálogo con un propósito tan noble como es el nuestro, que es formar líderes a favor del bien común.
Señor rector, antes de irse, cuéntenos a la comunidad rosarista y a los ciberoyentes en dónde lo pueden seguir en redes sociales para que puedan estar más cerca de usted y este proyecto educativo tan importante.
Bueno, mira, yo además en mi tiempo libre trato de ser bastante activo en las redes.
Si nos hemos dado cuenta, yo lo sigo.
¿Tú eres seguidora? Sí, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, yo lo que seguramente ¿Te has dado cuenta? Yo lo que hago es que, gracias a las redes, lo que busco es acercarme aún más a la comunidad rosarista. De hecho, seguramente lo has notado, la mayoría de las noticias que publico están relacionadas, sí, con la universidad.
Sí, así es.
Luego utilizo activamente Instagram, Facebook, etc. Me pueden buscar y encantado.
Okay.
Algunas veces pongo algunas noticias de carácter personal, muy relacionadas con mi familia y con mis hobbies, como es, por ejemplo, la navegación en vela que practico, sí, los fines de semana. Pero lo que te quiero decir es, las redes es un instrumento o un medio para acercarnos aún más. Luego, bienvenidos todos.
Rector, siempre bienvenido a este su espacio, Impacto Económico. Este es nuestro rector. Qué persona tan carismática, qué persona tan cercana. Estudiantes, tenemos un rector comprometido con la educación, un rector que educa y que nos deja un mensaje a toda la comunidad rosarista y a toda la comunidad académica de Colombia, ciberaudientes. 365 años, no se nos olvide, 365 años, no son los 365 días del año, son 365 años de educación rosarista.
Y lo que viene, además, que es apasionante, pero lo que viene, tiene que quedar claro, es una construcción en la que participamos todos en el diseño y participamos todos en la ejecución, porque este es nuestro sueño rosarista.
Rector, aquí vamos a estar de seguro muchas veces más con usted, desde luego contando con su anuencia y con el respaldo de su agenda, mi querido rector.
Bueno, lo único es que la próxima vez, ojalá me permitas estar del otro lado de la pantalla para poder aprender cómo es que hacen que este sueño se convierta en una realidad, porque veo un montón de personas atrás realizando un trabajo que seguramente muchas veces no se ve.
Claro.
La producción.
Toda la producción, toda la logística, etcétera. Y ojalá algún día me puedas enseñar qué se siente estar del otro lado.
Muy bien. Asumo ese reto.
Bueno, un abrazo para todos.
Muchas gracias.
Gracias, señor rector.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Hola, amigos internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Soy la poetisa Marga López Díaz y los quiero invitar a conectarse con mi programa Charlas en el Bosque del Bambú, que se emite a través de Radio Bolivariana en Medellín y que llega a la señal online de U Rosario Radio gracias a la red de radios universitarios de Colombia. Oír Charlas en el Bosque del Bambú es poder conectarse todos los sábados y domingos a las 8 de la mañana para un programa de viaje por el planeta, por la galaxia, para conectarnos ahí, justo en el costado oriente de la Vía Láctea, con personajes interesantes y entrar en la magia de la radio, en esa amistad invisible, pero siempre presente, la que acompaña. Les invito sábados y domingos a las 8 de la mañana en U Rosario Radio para que imaginemos la energía de un bosque literario aquí, en Charlas en el Bosque del Bambú.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil.
Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe, de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE-URROSARIO. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. CELE, para ser
y hacer. Comunicadores, ayudando a comunicar.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil.
Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe, de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE U Rosario. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. CELE, para ser y hacer. Comunicadores, ayudando a comunicar.
Estás escuchando Impacto Económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo. Ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
En Impacto Económico, la voz de la periodista María José González.
Como les dije al inicio del programa, hoy hablaremos del Sistema General de Participaciones. Pero para entender de qué se trata y cuál es su finalidad, hay que revisar brevemente sus antecedentes. Colombia, con la Constitución de 1991, se definió como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Eso significó que se le dio un papel más protagónico a las entidades territoriales en el desarrollo y progreso local. ¿Cómo? Transfiriendo competencias para la prestación de servicios a cargo del Estado. Asimismo, se les reconoció el derecho a participar de las rentas nacionales por medio de transferencias. El mecanismo inicial para realizar esas transferencias fue la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación bajo el situado fiscal. Sin embargo, una década después, la situación fiscal del país era crónica, consecuencia de la caída del Producto Interno Bruto a finales de los años 90, que redujo el recaudo tributario y también los ingresos por concepto de transferencias a los departamentos y distritos. En búsqueda de una solución, se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2001, en el que se modificaron los artículos 356 y 357 de la Constitución, y fue así como se creó el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios. Este sistema integra los recursos de la nación que transfieren a las entidades territoriales para efectos de atender servicios como lo son la educación, la salud, agua potable, saneamiento básico, propósitos generales y asignaciones especiales. La reforma de 2001 rompió con la dependencia del monto de las transferencias como una proporción de los ingresos corrientes de la nación y se convirtió en un monto fijo que se incrementaría anualmente en un porcentaje igual a la variación de estos. Se estableció para un periodo hasta 2008, que posteriormente fue prorrogado por medio de otro acto legislativo. Y es que este último acto buscó garantizar la prestación y una ampliación en la cobertura, haciendo un énfasis en una población más vulnerable, teniendo en cuenta que Colombia tiene regiones con marcadas disparidades en cuanto al desarrollo económico y social. Esta situación se ha venido reconociendo en los últimos planes de desarrollo. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 señala que las regiones con mejores condiciones de seguridad y con mayor integración económica reciben los mayores beneficios. Y esto no suena muy justo, lo que implica que es un patrón de desarrollo desbalanceado e inequitativo. Por esta razón, desde inicios del año pasado se buscó hacer una reforma al sistema, luego de conocerse que la cifra de los giros a las regiones en el 2018 fue la más baja en la historia, mientras los giros en 2003 eran del 40,6% de los ingresos corrientes de la nación. Para 2018 fueron tan solo del 26,02%, cifra que termina afectando drásticamente los sectores que el Estado debe garantizar y prestar el servicio. Este es el caso de la educación, donde con ese porcentaje, y especialmente el porcentaje que se le dio a la educación en el Sistema General de Participaciones, no se alcanzaron a pagar los salarios de los maestros el año pasado. Por eso lo que se proponía era aumentar las transferencias, por lo menos en un porcentaje correspondiente a la inflación del año inmediatamente anterior, llevando a que dichos giros, en lugar de caer, crecieran. En su momento, Antonio Navarro, senador ponente de dicho proyecto, aseguró que se pretendía ponerle un piso a las transferencias y proteger la descentralización. La iniciativa alcanzó a pasar 3 de los 8 debates que debe surtir una reforma constitucional, pero terminó hundida en el Congreso. A pesar de recibir una votación unánime por parte del Senado, la Cámara de Representantes archivó el proyecto. Sin embargo, no hay que olvidar esta idea de reforma. Expertos, como en el Centro de Estudios Económicos ANIF, continúan haciendo énfasis en la necesidad de la misma. Aseguran que es clave que el rubro del Sistema General de Participaciones crezca en términos reales, a ritmos cercanos al 2%, para poder darle a los territorios la capacidad para cumplir sus obligaciones con los gastos en salud y educación, principalmente. Esto no obstante tiene un panorama gris en la actualidad, si se tiene en cuenta que hay un freno en el recaudo tributario del gobierno, además de las dudas frente al Plan de Desarrollo 2018-2022, que está por entrar en un segundo debate en el Congreso y que proyecta una inversión de 1.096 billones para el cuatrenio, de los cuales se entiende que una de sus fuentes principales de financiación será el Sistema General de Participaciones del que venimos hablando, con 169,3 billones, equivalente al 15,4% de dicho total. Y al respecto, quería aprovechar, doctora Morocho, para preguntarle si hay otros avances respecto a este tema, en específico el Sistema General de Participaciones, en el Plan Cuatrienal de Desarrollo.
María José, muchas gracias por permitirme complementarle a la ciberaudiencia y a usted misma también, como lo pregunta, que para el 2019 el Sistema General de Participaciones, óigase bien, representará un 3.8% del Producto Interno Bruto. Más tarde le digo qué y cuál es el valor de ese 3.8% del Producto Interno Bruto. Para los que nos oyen, cada punto del Producto Interno Bruto hoy día en Colombia vale 10.8 billones de pesos, lo cual implica que el gobierno central comparta el 30% del total de sus recursos tributarios. Óigase bien, el sector central de la nación comparte el 30% total de sus recursos tributarios con las entidades territoriales, 41.2 billones en la vigencia fiscal de 2019. De eso se aspira a que el 58.4%, si el plan de desarrollo así lo concibe, y una reforma que viene dando paso en el Sistema General de Participaciones, educación tenga un 58.4% por lo menos en el 2019 de esos 41.2 billones de pesos. Igualmente, el gobierno piensa conformar una comisión de alto nivel para presentar un proyecto de acto legislativo para reformar el Sistema General de Participaciones, y también estaría contemplado en ese proyecto, María José, la forma en que se haría auditoría dichos recursos. Ese punto es supremamente importante. Con eso le contestaría la pregunta a María José.
Bueno, lo importante es que no hay que olvidar que el Sistema General de Participaciones es la columna vertebral de la inversión social del país. Son los recursos que nos llevan a tener cobertura y calidad de educación, salud, acueducto y alcantarillado, entre otros. Si tienen alguna pregunta, escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Escucharon de fondo la canción Hymn for the Weekend de Coldplay.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
¡Ya! ¡Bum!
Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos.
En Impacto Económico, te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Bueno, bienvenidos a nuestra sección y entonces para resolver esa inquietud que les dejé al inicio del programa, aquí empiezo nuestra explicación. Para hablar de las APPs, primero les voy a indicar que sus iniciales dan lugar al nombre de asociaciones público-privadas y como su nombre muy bien lo indica, estas están entre una persona de derecho público y una persona de derecho privado. Me permití incluir dentro de este programa un documento COMPES, el 3615-2009, que definió muy bien lo que significan las APP. Es una tipología general de relación público-privada materializada en un contrato entre una organización pública y una compañía privada para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados en un contexto de largo plazo, financiados indistintamente a través de pagos diferidos en el tiempo por parte del Estado, de los usuarios o una combinación de ambas fuentes. Esta definición tiene es un poco más larga, pero digamos que esta es como la idea principal de lo que son las APP. En marzo de 2019, el Departamento Nacional de Planeación emitió un documento referente a las APP en infraestructura en Colombia, pero ¿por qué se utiliza esta figura en materia de infraestructura? Todos sabemos que los países, y pues digamos que hablo por Colombia, queremos desarrollarnos en tema de infraestructura. ¿Y cómo se hace esto? Realizando alianzas con inversionistas privados en el país para crecer en materias como servicios públicos. Tal es el caso de la propuesta actual, que si bien no ha habido, digamos, que una APP en servicios públicos, sí hay una propuesta para APP de agua y saneamiento básico del acueducto de Santa Marta. Y también, digamos, que sucede actualmente con todo el tema de las estaciones de peaje que se manejan a través de las APP. Como elementos normativos está la Ley de Asociaciones Público-Privada, que es del 2012, es la Ley 1508, que fue también muy bien explicada en ese informe al cual les sugiero que se remita al del DNP, porque allí se indicó, digamos, que en qué, digamos, que influye esta ley o en qué realmente se especifica todo el tema de las APPs, y es que se dispuso que no hay anticipos para las APP, que el pago se realiza de acuerdo con el cumplimiento del servicio, que se permiten adiciones solo hasta el 20% del contrato, digamos que antes era diferente, y esto permitía que hubieran más, o sea que fuera mayor ese porcentaje, pero actualmente es hasta el 20%, se paga por los servicios que presta la infraestructura, o sea, digamos que se busca que se pague por lo que se realice, y no que no se dé al final y de pronto pues van a responder con recursos, se exige justificar la modalidad de ejecución, y los requisitos habilitantes son capacidad legal, financiera y experiencia en inversión o estructuración, digamos que todo esto para identificar bien quiénes son las personas que hacen parte de todo el proceso. Posteriormente se emitió un decreto reglamentario en el 2015, digamos que igual posteriormente han habido también decretos, resoluciones, leyes, pero finalmente encontramos la más actual, que es la del año pasado, la Ley 1882, que entre otras, en el párrafo 14 del artículo 14, indicó que no podrán ser contratantes de esquemas de asociación público-privada las asociaciones, las sociedades de economía mixta, sus filiales, las ESP, es decir, las empresas de servicios públicos domiciliarios, y las EIC, es decir, las empresas industriales y comerciales del Estado o aquellas que se les asimila. Entonces, como se ha visto en el país, hay bastante debate sobre los anticipos que se utilizan en estos proyectos y sobre el recaudo con respecto a los mismos frente a los usuarios, puesto que sabemos que se requiere un plan de recaudo por parte de los usuarios y no simplemente es una inversión, sino que además tenemos que contar con que posteriormente haya un recaudo. Y de este dependerá lo sucedido pues, con ese proyecto, por eso es tan importante el análisis que debe existir para las APP. Entonces, al utilizar recursos de un inversionista privado, lo que se está realmente facilitando es pues la adquisición de ese capital para poder elaborar una infraestructura y pues digamos que tener claro cómo se van a administrar esos recursos para adquirir unos ingresos que son los que van a ser parte del proyecto y van a hacer que la APP pues sea, digamos que alcance sus propósitos. Entonces, si bien las APP para infraestructura requieren de concesión, nunca podremos comparar una APP con un contrato de concesión, digamos que son cosas completamente diferentes, a pesar de que en algunas, digamos que se requiere concesión en las APP, como ocurre en materia de servicios públicos domiciliarios, cuando, por ejemplo, es el Estado quien concesiona la infraestructura para que un privado preste el servicio. Esto no es una APP, esto simplemente es un contrato de concesión. Lo que les estoy diciendo es que la concesión, las APP implican concesión. Los errores judiciales y de la administración, los errores en las adjudicaciones, la mala proyección de los ingresos, la falta de astucia en la utilización de los recursos que están en las fiducias propias de la figura de las APP, ha quebrantado nuestra economía y de suyo el crecimiento del país. Entonces, lo que nosotros les queremos como aclarar es que no es que en realidad la figura de las APP esté mal, al contrario, la utilizan en muchos países y ha sido muy exitosa, pero lo que tenemos que realmente buscar es generar una convicción en los inversionistas. Por esto fue que se otorgó la adjudicación de pagos que generó la modificación a la ley 1508 de 2012, mediante el parágrafo primero del artículo 23 de la ley 1882 de 2018, donde se dijo que a pesar de que se declare la nulidad absoluta de los contratos, como es el caso de Odebrecht, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio fue quien determinó que había una nulidad absoluta del contrato total y no fue un juez. Entonces, digamos que eso no le da garantía a los inversionistas, por eso fue que se permitió que se entregaran esos recursos a pesar de que hubiera nulidad absoluta, para que los inversores generen un grado de confianza en el país que realmente les dé seguridad jurídica. Entonces, así concluye Derecho para Todos esta semana. Los invito a que me sigan en Twitter como @RubioGLaura y están escuchando de fondo Persiana Americana de Soda Stereo.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
11:47 de la mañana y las noticias económicas esta semana pasan por manifestaciones diversas de posibles reformas estructurales de última hora. ¡Qué contradicción! Reformas estructurales de última hora. Sí, así es. Y por supuesto también por la sincronización de nuestra actividad económica interna con la actividad económica externa. Así. Primero, hay algunas bancadas del Congreso que pretenden incluir en el plan de desarrollo unas normas que legalizarían la apropiación indebida de miles de hectáreas de baldíos ocurridos en los últimos años. Estas normas reducirían significativamente la posibilidad de que accedan a la tierra los campesinos que carecen de ella. Hay que recordar que es inconstitucional que una persona adquiera un baldío por prescripción adquisitiva. Un estudio de la Universidad Nacional dice que en los últimos 25 años al menos, unas 370 mil hectáreas de bienes presuntamente baldíos han sido adquiridos por prescripción. Finalmente, oyendo estos datos de la academia, sería inconcebible que el plan de desarrollo, dentro de la feria de regalos en la que se ha convertido, también incluyera la legalización de muchas de esas prescripciones. Esto no le haría bien al centro del plan de desarrollo de este gobierno que es la equidad. No sería un buen ejemplo. También que ese plan de desarrollo incluyera la legalización de muchas de esas prescripciones atentaría completamente con este principio. Y por contera, también que se incluya la entrega de terrenos baldíos a personas que no son campesinos pobres, ahí sí, apague y vámonos con la equidad, porque no se daría. Otra noticia importante tiene que ver con el presupuesto de 2020. Este presupuesto de 2020 lleva implícito un recorte de 12 billones de pesos por varias razones. El gobierno se propuso una reforma tributaria de 14 billones de pesos y terminó recogiendo la mitad. Sí, pero también mantiene congelados 10 billones de pesos, cerca de un punto del PIB. Óigase bien, 10 billones de pesos. Es decir, estos son presupuestos que desde que se construyen se sabe que no van a ser apropiados totalmente. Son presupuestos que no dicen la verdad. Son presupuestos que van a estar desde luego metidos en recortes, en tijeretazos y no están reflejando la realidad. A mí me parece que en estas cosas se está funcionando a veces más por el deseo que por la objetividad. Otro punto muy importante que tuvo que ver en esta semana es que la regla fiscal del ministro de Hacienda genera poca credibilidad en las calificadoras que le dan el aval de la deuda y que le dan el grado de inversión a Colombia. Veamos, para fundamentar lo que estamos diciendo, porque en impacto económico todo lo decimos con fundamento. ¿Sí? Richard Francis, director de Deuda Soberana para América Latina de Fitch, dice que uno puede cambiar un año con el argumento del desplazamiento de los venezolanos, pero no los 4 años. Igualmente, Moody's, otra calificadora de riesgos, dice que más allá de 2019 no ve claridad de que los ingresos del gobierno aumenten como lo están pronosticando, porque las proyecciones de crecimientos son más bajas y la pérdida de los ingresos derivada de la disminución de tasas de impuestos corporativos de la reforma tributaria de 2018 no permiten ver una mayor reducción del déficit en los años 2020 y 2021. Vaya cómo nos está viendo la economía global a nosotros. Cómo nos está viendo las calificadoras de riesgo. No nos están viendo bien, señor ministro de Hacienda. Ya no solo somos los analistas que tenemos esa visión, sino que las calificadoras de riesgo dan este diagnóstico. Hay que tener muy en cuenta estos diagnósticos para tomar decisiones de política económica. De acuerdo con cálculos de impacto económico, sería nuestra cuarta noticia del día de hoy, podríamos tener un dólar a 31 de diciembre de 2019 entre 3.120 pesos y 3.150 pesos. Y el precio del petróleo Brent estaría cercano a los 67 dólares para el año 2020. Oiga bien, ministro de Hacienda, en ese punto yo lo veo muy bien, porque vi en el marco fiscal de mediano plazo que usted está hablando de un dólar cercano a los 68 dólares. Está muy bien estimada ese cálculo. Eso le hace bien al país. Otra noticia tiene que ver con la inversión extranjera en Colombia. La inversión extranjera en Colombia subió en el primer trimestre de 2019. ¡Qué buena noticia! Pero también vale la pena hacer un análisis de cómo subió esa inversión extranjera en Colombia. Subió en un 23.3% con respecto al mismo periodo de 2018 y alcanzó un monto de 2.255.8 millones de dólares. Es decir, el 82.5% de ese dinero, 1.861 1.5 millones de dólares fue invertido en el sector de petróleo, hidrocarburos y minería, y el 17.5% restante, 394.3 millones de dólares, fueron destinados a las ramas de construcción, agua y gas. ¿Dónde está la agricultura? La inversión extranjera no llega a Colombia sino por otras vías. ¿Qué está pasando? El sector más importante en el que tenemos ventajas competitivas no llega a la inversión extranjera. Como una sexta noticia de esta semana, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dice que no habrá una nueva reforma tributaria en el 2020, porque el ajuste se va a hacer vía gasto y en ello va a ser protagonista la reforma del Estado, pues con ello se cerrarán y fusionarán entidades que constituyen la columna vertebral de la reducción del gasto. En este punto hay que hacer una reflexión. No es constitucional delegar lo indelegable. La reforma administrativa del Estado es competencia exclusiva del Congreso de la República. Eso necesita un debate mucho más expreso y no dedicado a una sola rama del poder público. Esto tiene que ser ejercido por los representantes del pueblo. Ese punto hay que mirarlo bien porque es una reforma estructural, no es cualquier reforma la que se está viendo. Como otra noticia damos la de que el desempleo se disparó en febrero de 2019 hasta alcanzar 3 millones de desocupados, una cifra realmente histórica. La población económicamente activa aumentó en 530 mil personas, pero las empresas colombianas solo abrieron 231 mil puestos de trabajo nuevos. Es decir, óigase bien, 56% de las nuevas personas que buscan trabajo se quedan por fuera del mercado laboral. Y cerramos nuestras noticias hoy en nuestra sección Economía Global a tu alcance con este punto. El Plan Nacional de Desarrollo no es el instrumento adecuado para modificar aranceles de un sector productivo específico. Por el contrario, este debe ser la síntesis detallada de las grandes estrategias económicas de un gobierno en el cuatrenio, así como para definir los parámetros de la inversión pública en el periodo. 1.100 billones de pesos, anunciaba María José. ¿Será que esos 1.100 billones de pesos se dan? A veces pienso que se está manifestando reflexiones sobre el deseo y no sobre la objetividad y la realidad de la economía.
A la tierra del olvido.
Ciberoyentes, llegamos al final de la décima emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañaron la abogada Laura Rubio y nuestra periodista María José González.
Chao, doctora Morocho, chao, María José. Feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada.
Un gusto haber estado con todos ustedes, doctora Laura, doctora Morocho. Ustedes nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma Spreaker. No se olviden seguirme en Twitter como @gonzalezmemajo. Los esperamos el próximo martes 30 de abril en vivo desde la Feria del Libro.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster. En la producción estuvo Alejandra Rondón, @alerondon09 en Twitter, y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryAmorocho. y en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía, gracias señor rector por su participación hoy y un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter @UrosarioRadio.